A todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo episodio del Motor Show de Colombia Motor Fans, donde hacemos debate, análisis, polémica del automovilismo mundial y también de los pilotos colombianos en el exterior. Como cada semana, acá estamos con todo el equipo listos para una nueva jornada de charla, de compartir con ustedes, de leer sus comentarios y desde ya saludando a todos los que nos ven, tanto en el programa en vivo o on demand, en versión video, como aquellos que escucharán nuestro podcast durante la semana. Voy a pasar a saludar de inmediato a mis compañeros y voy a arrancar con quien está a mi derecha, aquí en pantalla, desde Bogotá, Ricker Silva, de Autos y Carreras. Bienvenido, Ricker. ¿Cómo está?
Muy bien, Andrés. Hola, Paula. Hola, Juan. Aquí disfrutando otra vez del frío de la ciudad con una aromática. Esta hora viene muy bien. Tenemos unos grandes temas. Yo estoy encantado con lo que viene porque sé que los voy a volver a decepcionar como hace 8 días con el tema de las sanciones.
Yo creo que usted jamás decepciona, pero pues nada más por ese lado ya vamos a tener una muy buena charla. De hecho, nuestro tema central. Paula Rodas desde Manizales, bienvenida. Y bueno, ese festival de sanciones en Fórmula 1 que casi nos sancionan hasta nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente. Sí, yo creo que les faltó poco a la FIA mirar quiénes estaban de pronto despistados en el televisor para poder sancionar, porque, Dios mío, eso hasta posterior a la carrera estaban llamando a Raimundo y todo el mundo para que fuera a declarar por cosas que, bueno, unos ratos dice como deberían concentrarse en otras cosas en general y más en la carrera. Además, pues obviamente la Fórmula 1 tuvo un show anterior, otra carrera, y fue la W Series Racing. Y bueno, también hay importante la participación femenina en Austria.
Sin duda alguna que mucha participación en el automovilismo allí en Austria, también con los colombianos que estuvieron en Europa, y también hablaremos de eso y de lo que tiene que ver con Tatiana Calderón y su test en la IndyCar Series que está programado para las próximas horas. Juan David Lara, bienvenido Juan David, ¿cómo está? Y bueno, esa Fórmula 1 que siempre nos deja mucho material y muchos memes que también los tendremos acá, ¿cómo está?
Hola Andrés, Ricker, Paula y a todos los que nos ven ahorita en vivo y también los que lo harán después o nos escucharán. Una carrera que sí, demasiadas sanciones, más de 10 sanciones en pista y además otro poco de pilotos citados después de la carrera. Pero que como dice Ricker, hoy de pronto los decepcionó con lo de las sanciones porque fueron muchas, pero por lo menos algo que les reclamábamos es fueron coherentes, creo yo.
Ahí había un temita, ¿no?, de coherencia que ya lo habíamos hablado acá en nuestro Motor Show en ediciones anteriores. Y bueno, pues de inmediato para irnos metiendo con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, recordemos, segundo Gran Premio consecutivo en esta pista, en el Red Bull Ring, y tercero en fila, ¿no? Tres fines de semana consecutivos con Fórmula 1. Saludando antes que nada a Scala y a Mano, a Manuel David Laverde, a todos los que ya nos están escribiendo, de verdad bienvenidos, Jorge Díaz, Orson Cárdenas, Jonathan Conde, Tag Fujiwara, todos conectados. Sin duda alguna fue una carrera que nos dejó un poco más de cosas que el Gran Premio de Estiria, pero la carrera fue ahí nomás, o sea, tampoco hubo mucho cambio en la pista. Lo que realmente fue destacadísimo, salvo algún par de pilotos que ya entraremos a hablar, fueron las acciones fuera de pista, particularmente en el edificio de los comisarios de carrera, porque dejaron una cantidad de cosas impresionantes con estas sanciones, así que sin duda alguna ese será nuestro tema central. Sus primeros comentarios de la carrera, compañeros, quisiera escucharlos. Paula, ¿qué te dejó así a priori este Gran Premio de Austria?
Muchas cosas. Lo primero, lo de Lando Norris. Creo que carrerón el de Lando Norris, siento, o bueno, es la percepción que uno ve, se sigue acoplando, se sigue potenciando este piloto británico, pero ante todo a Austria le sienta muy bien a Lando, porque desde el año pasado pues viene demostrando en este circuito que realmente parece ser el que le sienta muy bien y ya tiene dos podiums consecutivos, pues hablando de año tras año, acá en esta pista. Creo que eso es muy positivo. El tema de las sanciones, que fue, digamos, que lo feo de toda esta carrera, y me quedo con la carrera de George Russell. Creo que independientemente de no haber sumado los puntos, George Russell luchó hasta lo último, batalló, estuvo por fuera de los puntos 11, 12, volvió a estar en el top 10, y bueno, ya lastimosamente Fernando Alonso tiene que hacer ese sobrepaso y lo deja por fuera de la sumatoria de puntos, pero creo que destacó mucho esa carrera. La de Daniel Ricciardo también, que creo que tuvo un fin de semana positivo, y creo que hay que decirlo, no fue una carrera nada buena para Checo Pérez en su carrera número 200, y bueno, Mercedes, que creo que a pesar del podium de Valtteri Bottas, no se encuentra en esta temporada.
¿Cuánto más se puede pensar de esa mala suerte y de ese bulto de sal, como coloquialmente le decimos aquí en Colombia, por George Russell? Juan David, usted nos hablaba antes de comenzar la transmisión de eso, ¿no? De esa mala suerte que tiene el británico con ese auto Williams que siempre está ahí cerca. Sus observaciones de la carrera.
Mira, una carrera que, como usted mencionaba, pues un poquito mejor que Estiria sí fue, pero ahí, por lo menos digamos que en la parte media hubo mucha más pelea y mucha más acción entre otros pilotos, pero creo que Verstappen llegó más tranquilo esta vez que incluso la anterior. Si la anterior no se despelucó, en esta ni siquiera se tuvo que levantar de la cama porque todo fue muy, 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 muy tranquilo. Y en cuanto a lo de Russell, no sé si recuerdan y que lo he mencionado varias veces en los programas, sobre todo hablando del tema de Sebastián Montoya, que pesa mucho lo de la cabeza y de que lo de la ansiedad en el caso de Sebastián de ganar, puede que le pesara. Yo creo que a George Russell se le está metiendo esa ansiedad de sumar o sumar o sumar, y esa ansiedad se lo está comiendo. Ya por lo menos se logra meter en mucho más, o sea, de manera consistente en Q2, ya para Q3, pero la ansiedad se lo está comiendo en algún momento, y pues el Williams, o sea, ya por lo menos es ganancia. O sea, todo lo que ha hecho con George Russell es ganancia, y el puntico lo van a conseguir eventualmente. Eventualmente van a poder sumar ese puntico, y habrá circuitos que se adapten más a eso que otros, pero tiene que tener paciencia. Y yo siento que George Russell, no solo por estas carreras, sino en general, y lo mismo le pasó el año pasado cuando estuvo reemplazando a Hamilton, siento que es un piloto que no maneja bien sus emociones. Siento que es demasiado, no sé, impulsivo, demasiado pasional, y no, a veces no piensa mucho con cabeza fría a la hora de tomar algunas decisiones o de reaccionar. Entonces, eso también le puede jugar en contra a él y, pues, por supuesto, a Williams, que, pues, es Williams y uno quería que sumara el puntico, porque, pues, ¿hace cuánto no suma un Williams un puntico?
Eso yo creo que es quizás lo más triste, por decirlo de alguna forma, de todo lo que pasa con George Russell, que está siempre ahí cerca, está siempre ahí al borde, y hombre, ¿qué tal que de pronto termine sumando ese punto es Nicolás Latifi? Ricker, ¿cómo está? Y bueno, no, sus impresiones de la carrera.
Oh, Paula se acaba de quejar. Sí, no, no. Ya pasó hace 2 años que el que hizo el punto fue Kubica y no George Russell, a pesar de que Russell hizo una mejor temporada. Creo que para un equipo como Williams o Haas o Sauber este año, los puntos llegan en esas carreras que son un poco atípicas, que pasan algunas cosas y ellos resulta que están en el momento indicado, en la posición indicada para cosechar esos puntos. Pero yo no creo que ese sea el caso con Russell. Discrepo ahí fuerte con lo que dijo también Juanda. Pues yo no sé si él será muy, muy impulsivo o no, pero no creo que eso sea el problema ahorita. El problema es que pues está en un Williams. Si no va en un Williams décimo, quedan 7 vueltas y viene detrás un Alpine que ni siquiera es un equipo de punta, pues uno sabe que está vendido, ¿sí? Que el carro que lo va a alcanzar y pues podrá defender todo lo que pueda, pero no va a lograr contener a un Fernando Alonso en un Alpine en ese momento.
Pues, no, obvio, pero no. Sobre todo tome el ejemplo del año pasado. El Russell se volvió loco después de lo que pasó con Mercedes, se volvió loco y demasiado pasional, o sea, tiene que tomarlo con mucha más cabeza fría. O sea, que Alonso lo pase en un Alpine y venga, eso va a pasar.
Exacto.
Sí, total. Entonces, me pareció muy chévere que pasara a la Q3, que era algo que él estaba buscando y el equipo. No, yo no sé, y no sé si ustedes lo vieron, si apareció en esta carrera la gráfica de desempeño de los pilotos en la telemetría. Yo no la vi, pero me parecería chévere tener esos datos, porque yo creo que ese man está muy cerca de sacarle lo que da el 100% el Williams. Claramente, si algo le queda a Russell por sacarle a ese carro, pues no va a ser mucho realmente. Y ahí el tipo, yo creo que está en un punto, en este, como dicen los gringos, en este sweet spot, en donde el tipo se siente súper cómodo en el carro, sabe cómo exprimirlo dentro de los límites que tiene el vehículo, y creo que por eso puede dar esa sensación de que está sobre revolucionado, porque el tipo sabe hasta dónde puede darle el carro, y de pronto si se pasa un poquitico tiene algún problema, pero el tipo lo puede llevar muy bien, y eso fue lo que vimos. Tuvo una mala largada, ahí hubo como un enredo alrededor de él y eso le hizo perder posiciones, pero se recuperó. O sea, arranca noveno, creo que arrancó octavo, si no estoy mal, clasificó noveno, y aunque pierde posiciones, pues la recupera y se meten los puntos en la pelea. El tipo lo que está es diciéndole a Mercedes: oigan, Bottas como que no les está funcionando mucho para contener a Pérez ahora. Hay otro que está aquí tocando las puertas.
A veces el Checo se contiene solo, entonces pues...
Con la renovación, y ya hablaremos de Checo Pérez, pero allí me da el pie perfecto, Ricker, para poner sobre la mesa ese otro tema. Con la renovación de Lewis Hamilton hasta 2023, pues allí se cierra una puerta que muchos consideraban que estaba latente, ¿no? De tener dos pilotos nuevos en Mercedes. Ahora pues Hamilton vuelve a asumir el reto de esa nueva generación técnica de autos de la Fórmula 1. Va a estar dos temporadas más con la casa de Stuttgart. Y pues queda nuevamente la pregunta, ¿no? ¿George Russell sería ese piloto que haría esa labor de escudero de Lewis Hamilton? ¿Estaría dispuesto a hacerlo con tal de estar en el equipo? ¿Cómo lo ven ustedes, Juan David?
Es que son empleados. O sea, de alguna manera también tienen que hacer caso. O sea, lo hemos visto toda la vida. O sea, uno quiere que el piloto llegue a ganar, pero pues también lo que ellos necesitan es tener un segundo que empiece a ser tan bueno como el segundo que están formando al otro lado. Esta carrera fue un desastre para Pérez, pero viene mejorando mucho y seguramente va a superar en rendimiento, está superando en rendimiento a Valtteri Bottas. Entonces, con Bottas, cada vez, ahora es Mercedes la que tiene menos opciones de jugar estrategias, de ubicar sus coches en pista para bloquear a Red Bull. Necesitan un piloto que esté más adelante, y claramente ese piloto es George Russell. Puede haber otros, hay gente diciendo que Lando Norris firmó ya por varios años con McLaren, y deshacer un contrato teniendo un tipo ahí tocándole las puertas, pues no tiene sentido.
Y hay que ver también qué quiere hacer Valtteri, porque Valtteri tampoco es que sea un niño. O sea, Valtteri tiene más de 30 años, como 31, 32 años, más o menos, de estar por ahí.
32 años.
32. Listo, Valtteri debe tener eso, pues también tiene que pensar qué va a pasar con él, porque pues hasta dónde se va a aguantar también siendo siempre el segundo detrás de Hamilton, y sabiendo que Hamilton va a ser el uno de aquí a dos temporadas más. Entonces, pues hasta dónde le da a Bottas también la paciencia para decir, bueno, puede que yo no vaya a ganar, pero estoy cansado de ser el segundón, por lo menos quiero ganarle a mi compañero de equipo, o simplemente me cansé de esto y me voy a hacer otra cosa. Pero hay algo que sí es cierto, o sea, Lando Norris no va a llegar. O sea, no nos mintamos, Lando Norris es el proyecto de McLaren para toda la apuesta a futuro que quiere McLaren, y que si quiere conseguir un campeón del mundo otra vez, de pronto está por los lados de Lando, porque realmente no hay mucho más. Y Ricardo ha sido el segundo, se fue es que para ser más grande y para ser líder y pelear el mundial, y en ninguno mucho. Entonces, no sé, hay que esperar qué pasa con Bottas. Bottas es la pieza clave. Todo depende de lo que vaya a hacer Valtteri Bottas y qué quieran. O sea, si Valtteri Bottas quiere seguir, seguramente lo van a dejar seguir. No veo por qué no. pero de pronto no tanto tiempo como Hamilton.
¿No estará de pronto Mercedes empezando a cocinar la idea de ese reemplazante, ese sucesor de Lewis Hamilton? Y pongo como ejemplo lo que en su momento hizo la escudería Ferrari con Felipe Massa, cuando se vio que ya Michael Schumacher iba a salir del equipo, traen al brasileño desde Sauber, lo incorporan y termina siendo el piloto que en esa sucesión junto con Kimi Raikkonen, pues se convierte en el piloto uno del equipo por un par de años. Es cierto, Felipe Massa no gana el Mundial, pero estuvo allí cerca y tomó la posta después de haber sido el escudero de Michael Schumacher en 2006. Entonces, de pronto no lo estarán viendo por ese lado y ¿cómo lo interpretaría George Russell si le ponen sobre la mesa eso? Paula, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es que hay un tema ahí, hay un rumor que ayer después de la carrera se habló mucho en el paddock, inclusive estaba viendo las transmisiones internacionales posterior a la carrera, al Gran Premio, y decían que George Russell ya tiene un preacuerdo con Mercedes por lo menos por 2 años, es decir, que esté en la era o en los 2 años que tiene Lewis Hamilton, 2022-2023. Se dice que ya está, que en los próximos días o que a más tardar en Silverstone estarán dando ya a conocer la noticia oficialmente. No se sabe, creo que Drive to Survive y Netflix grabaron parte del diálogo que tuvo Toto Wolff con George Russell en una paradita ahí que tuvieron el fin de semana. Entonces hay que ver realmente qué fue lo que hablaron, si de pronto fue algo ya de no, siga Williams o cómo estaba su desempeño, o si fue realmente algo ya contractual. Pero creo que George Russell, yo creo que él quiere subir. Él, independientemente de si es el segundo piloto, si no le puede hacer competencia a Hamilton, sabe que de alguna manera está en una escudería un poco más fuerte que le va a permitir sumar podiums, puntos, que le va, digamos que lo va a ayudar a consolidarse y que en un futuro, cuando se vaya Hamilton, que lo más seguro pueda ser en el 2023, pues obviamente él ya puede hacer ese sucesor y por qué no llevarse un título mundial, porque lo más seguro es que después de Hamilton venga Max Verstappen y ahí sí se consoliden los otros pilotos como Lando Norris, George Russell, el mismo Charles, por qué no Pierre Gasly, meterlo ahí en la pelea. Entonces yo creo que va a ser interesante, esa nueva generación va a ser muy interesante a la hora de pelear títulos mundiales.
Ojo que, por ejemplo, Cope lo da como hecho, o sea, Cope en España lo da como hecho, pero con pinzas porque la prensa española en fútbol, en balonmano, en básquet, en ajedrez, uno es bien incendiaria y dan todo como hecho y un burofax se puede tirar todo.
Sí, tal cual. Yo también lo que veo es que Mercedes está en un punto muy difícil con el futuro de George Russell, porque más en Williams.
Inviable. Inviable.
O sea, tipo, en 2 años lo pierden. O sea, estoy seguro que cada vez que el tipo se tropieza con alguien de McLaren o de Red Bull, o incluso de Ferrari, seguro ya le han guiñado el ojo y le han dicho, venga, ¿por qué no desayuna por acá un día? Sí, porque hay un piloto así no se lo puede escapar, uno le tiene que ir contando y también dañándole el alma. Uno le dice, ¿hasta cuándo lo van a dejar en Williams? Mire McLaren cómo va. Pues eso puede pasar. Y de todas formas, yo creería que si hay un equipo que está un poco desligado de Mercedes, con motores Mercedes, es McLaren. Y ahí puede haber un aterrizaje chévere para George Russell. El mismo Red Bull, que ya también anunciaron la continuidad de Honda para el próximo año con una planta especial. Eso se vuelve algo atractivo. Así fue que Red Bull pidió a Carlos Sainz por ponerse a consentir. Les ha ido muy bien, no digo que no tuvieran que hacerlo, por ponerse a consentir a Max Verstappen y no cambiar rápido a Sainz. Entonces yo creo que tampoco es tan fácil que se aguante 2 años por fuera Russell.
Y además que para los estándares actuales de la Fórmula 1, ya George Russell también tiene 23 años, 2 años más 25, 26. Entonces, pues también no se puede quedar toda la vida en el equipo de cola. O sea, por lo menos tiene que progresar. O sea, lo que dice Ricardo, por lo menos ya no estoy en Williams, pero por lo menos, paso a un McLaren, que por lo menos estoy en el top 10, puedo pelear un podio, puedo encontrar algo, por lo menos eso es otra cosa, pero si no, ¿hasta cuándo? Pero es que el problema es que vuelve la doble ser juez y parte, y el problema es Toto no lo va a poner en un carro que le pueda ganar un Mercedes.
Exacto.
Toto no lo va a dejar.
Eso es verdad. Ahora, Ricker, adelante.
Que chocan muchos intereses ahí. Creo que también Toto es como la versión moderna de lo que fue en su momento Flavio Briatore, que tenía media grilla bajo su dominio, pero pues le está jugando ahí una muy mala pasada. Y la verdad, si uno se pone a mirar todos esos problemas, o sea, si uno fuera Toto y está pensando, y lo mando a otro equipo, ¿qué tal que me gane? Y si no lo subo, ¿qué tal que lo pierda? Y si lo subo, ¿qué tal que se me ponga bravo Hamilton? Ah, pues al final que ponga bravo el que se tenga que poner bravo y se va a botas y venga Russell acá desde ya. Sí, uno los organiza, o sea, finalmente yo creo que Toto Wolff tiene experiencias, ya pasó por Hamilton Rosberg, que fue una dupla difícil de manejar, pero si las cosas están claras, pues se puede trabajar. Es imposible que no se pueda trabajar. Y puede pasar, me parece genial lo que dijo Andrés hace un rato. Es lo mismo que hizo Ferrari con Massa. O sea, póngalo 2 años ahí, que conozca el carro, que no tenga la presión de ganar, que todo eso lo tenga Hamilton todavía, que si él brilla, pues lo dejen brillar, pero pues ya al menos el tipo está tranquilo y dice, este es el equipo en el que voy a ser campeón.
Y puede Bien. Pasar, y seguramente todo esto en 15 días nos mandan para donde sabemos esta conversación, porque salen y anuncian que a George Russell y Cope tiene razón y todos tienen razón y ya está todo cuadrado para el otro año y Bottas se va a ir a meterse con su agente en el sauna todo el año en Finlandia. No.
Pues vea que una de esas últimas acciones que podría tener Valtteri Bottas este año es terminar tercero en el campeonato del mundo. Seguramente segundo no lo va a hacer porque esa lucha está más que casada y definida entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por los dos primeros puestos del mundial. Pero allí se está abriendo una batalla súper emocionante entre tres pilotos que han mostrado buenas cosas y dos de ellos que han mejorado mucho este año. Checo Pérez con Red Bull, Lando Norris, que ya hablábamos con McLaren, y pues el mencionado finlandés Valtteri Bottas. Allí se abre una muy interesante batalla porque los tres están cerradísimos en los puntos para quedarse con ese, digamos, podium meritorio de ser el tercer piloto del campeonato del mundo en este año 2021. Voy a poner acá en pantalla una pequeña encuesta pues visual para que nuestra audiencia, quienes nos están viendo por Facebook Live, pues utilicen las reacciones para hacer una pequeña votación, un pequeño sondeo que me gustaría hacer en este momento de quién creen de ellos que será el tercero en el mundial. Y a los que nos están viendo a través de YouTube, en Twitch o en Periscope, pues escriban en los comentarios a quién ven ustedes que pueda ser ese tercero al final de este mundial. Ricker, ¿a Checo le alcanzará para sostenerse con ese Red Bull en ese tercer lugar?
Yo ahí creo que votaría por Checo. Me parece que de todas formas está en un equipo que le va a dar un mejor material a lo largo de todas las carreras que quedan, cosa que no es necesariamente cierta con McLaren, aunque Lando, aún con el material que tiene un poco más inestable que el Red Bull, lo ha logrado y lo está defendiendo muy bien. Yo ahí me inclinaría más por Checo.
Juan David, ¿usted cree que Lando puede darle casa en el largo plazo a ese Mercedes, a ese Red Bull, como para quitarles puntos y meterse tercero en el Mundial?
Yo realmente también, o sea, estoy de acuerdo con lo de Ricker por lo de material, pese a que Lando es mucho más, creo que eso es más consistente que el mismo Checo en cuanto al rendimiento, en cuanto a que no comete a veces tantos errores o tantas cosas le pasan. Pero sí, Checo tiene mucho más auto. O sea, realmente el tercer lugar ahorita creo que es a 3-4 puntos del uno del otro. Valtteri ya está mucho más lejos. Pero depende, es prácticamente de Checo Pérez. O sea, Lando no va a poder ganar ese tercer puesto solo si no falla Checo, porque Checo en un mal día, yo sigo insistiendo, tiene que quedar cuarto, por mal que le vaya. Entonces, pero Lando puede pasar cosas, puede ir bien, puede ir mal. Entonces, no, yo creo que Checo y Valtteri sí es el que está un poquito más complicado, sobre todo por todo el terreno que ha cedido.
Y Paula, ¿En algo se podrá recuperar Valtteri Bottas? Porque le hemos dado palo hasta el cansancio acá en el Motor Show. Y bueno, no solo nosotros. Yo creo que eso es una opinión generalizada que realmente el año de Valtteri Bottas no ha sido el mejor. Pero este segundo lugar, donde mostró una mejoría en la gestión de los neumáticos, fue mucho mejor su gestión en los neumáticos que lo que, por ejemplo, hizo su coequipero Lewis Hamilton. Sumó la mayor cantidad de puntos con Mercedes. Y digamos que eso le permite recuperar un poco la confianza. ¿Le ayudará para llegar al final y colarse en ese tercer lugar y quitárselo al mexicano?
Yo la verdad, es que no sé cómo decirlo, pero no, yo creo que no. O sea, lo de Valtteri no. Es un piloto creo que muy inestable en ciertas cosas. Tiene el material porque realmente tiene un coche Mercedes y parece ser que el Mercedes de Valtteri está mucho mejor que el de Hamilton porque eso es lo que aparenta mostrar inclusive en prácticas, en tiempos, es un poco más rápido. Pero siento que Valtteri no logra como encontrarse. No sé si es que este año realmente los rumores lo han golpeado un poco más fuerte, porque ya vienen rumores desde hace 2 años, aproximadamente 1 año. Pero creo que este año algo psicológico mental lo tiene un poco más afectado. No creo que le alcance para Checo. Antes yo creo que la batalla va a ser con Lando, por lo menos por la cuarta posición. Aspiraría, quisiera ver a Lando en la tercera posición. Me encantaría verlo porque creo que es un piloto que, como ya venía diciendo, se está potenciando bastante. Y que a pesar de que no tiene la misma, el coche no tiene la misma capacidad de evolución de un Red Bull o de un Mercedes, creo que Lando ha sacado el provecho y ha logrado exprimirle de una manera impresionante, pero indiscutiblemente la tercera posición va a ser para Checo y no creo que a Valtteri le alcance.
Veo muchos votos en las reacciones acá en la transmisión en vivo por Checo Pérez. Están volando muchos corazones, mucha reacción de corazoncito por el mexicano. Vi también algunas para Lando Norris, que sin duda alguna es el gran piloto revelación, pienso yo, de esta temporada 2021, porque ha sacado un rendimiento impresionante con ese McLaren, opacando a su muy experimentado compañero de equipo, Daniel Ricciardo. Que hablando de esos otros pilotos que de pronto se nos van quedando por allí en el orden, Ricciardo mejoró bastante en la carrera. La clasificación sigue siendo como su gran talón de Aquiles con este McLaren, pero en carrera remontó bastante. Y lo mismo se podría decir de la carrera de Fernando Alonso, que nuevamente saca algo poquito que pueda como rescatar y darle honra al equipo Alpine, porque Esteban Ocon lleva 2 fines de semana consecutivos en los que no apareció por ninguna parte, Juan David.
Sí, no, solo fue que yo le echara flores a Ocon y se fue para abajo. Pero
Y
sí,
2 fines de semana.
sí, no, o sea, lo de Ocon es realmente preocupante. Creo que muy bien lo de Fernando Alonso haciendo realmente milagros. Yo creo que alcanzaba a meterse a Q3, si no es por la cerrada que le pegó, el bloqueo que le pegó Vettel. En la última vuelta lanzada, que incluso fue sancionado el alemán, pero pues se hace lo que se puede con ese Alpine. Los que sí me siguen a mí defraudando, casi que todas las carreras vienen siendo los Alfa Tauri, que pues Gasly sigue sin poder, pues suma puntos y eso, pero sigue muy lejos de la pelea. A veces parece que van a estar más adelante y no. Y Tsunoda cometiendo errores de piloto de GP3, como decíamos antes de iniciar el programa, porque 2 veces sancionado por pisar la línea de la entrada a pits es insólito. O sea, se está metiendo un punto de sanción a la licencia cada 2 carreras aproximadamente en promedio. Entonces es algo absurdo. O sea, tiene prácticamente la mitad de puntos de sanción. O sea, tiene la mitad de puntos de sanción que puntos ganados en el campeonato. Más o menos para que se hagan una idea de cómo va uno que me sigue. A mí me siguen decepcionando los Alfa Tauri, sinceramente.
Dígame a mí, usted que hablaba de que cuando usted le echó flores a Esteban Ocon y se le empezó a ir para abajo, yo he tratado de defender hasta la saciedad a Yuki Tsunoda porque me parece que es un piloto que pues tiene agresividad, habilidad, que puede ser bastante, bastante llamativo en el campeonato y bueno, sale con estas, ¿no? Esa doble sanción por pisar la línea blanca, eso realmente es pues es triste, eso es, habla de una desconcentración, pienso yo, acerca del manejo y de tantos detalles que deben tener en esta Fórmula 1. Y los otros dos personajes destacados, no por cosas muy buenas en este Gran Premio de Austria, fueron Kimi Raikkonen, sobre todo Kimi Raikkonen, y Sebastián Vettel en ese choque que hubo al final de carrera, Ricard.
No tengo ni idea qué les pasó realmente. O sea, para mí fue un... Cuando veo las imágenes de ese par de carros saliendo por la trampa de grava, o sea, no tengo ni idea qué le pasaría ahí a Kimi. O sea, pues claramente no se entendieron mucho qué era lo que estaba haciendo el uno y el otro. Pero pues sí, es como un error muy de novatos. Lo bueno es que ahí entre amigos, ellos dos se la llevan bastante bien, afortunadamente.
De todas maneras, eso... O sea... Juan David nos comentaba el domingo en la carrera y decía, hombre, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué hizo ese movimiento? Es algo que realmente sorprendió a todo el mundo, Juan David.
Sí, no, pero es que mire que han pasado cosas que lo decía también en las prácticas, no recuerdo si fue en la 1 o 2, que le pasó a Mazepin, que se la montamos tanto, no solo nosotros, o sea, todo el mundo. Pero que son errores que ni siquiera es que son errores de piloto de Fórmula 1, sino de conductor básico. O sea, parecen un SIP en Bogotá, un SITP en Bogotá, que no miran los espejos. Pero no miran los espejos. O sea, simplemente me voto. Me voto porque voy yo. Eso le pasó a Mazepin y casi se llevó a Hamilton. Y Raikkonen hizo exactamente lo mismo y se llevó a Vettel. Porque eso es toda Raikkonen. Eso es así, toda de Raikkonen. Vettel fue pasajero. Pero... Y ahí yo creo que ya podemos empezar con el tema de las sanciones, porque son hartas, para ir hablándolas. Andrés nos pasó a todos un listado bastante extenso antes de iniciar el programa con todas las sanciones, pero
qué,
bueno.
Qué prontuario, ¿no? De sanciones.
La de Kimi, clarísima. O sea, esa sí no tiene discusión, creo.
Sí, no,
las
no hay
de
duda.
Kimi.
Las de Kimi.
Porque sí, son tal cual. Dos. Sí, o sea, se descachó por 8 kilómetros y medio en la velocidad del pit lane en la práctica 2 y pues hay casi 1.000 euros de multa para Alfa Romeo, además de del choque con Vettel.
No, es que mire, eso dio para sacar nuestra tradicional sección de memes de la Fórmula 1 que ya se está convirtiendo en algo de este programa. Esos memes que nos ha dejado esa festival de sanciones, porque fueron Nicolás Latifi, Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, el mencionado Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Sebastián Vettel, Esteban Ocon, Lando Norris y Checo Pérez. Todos con diversas sanciones. Y bueno, le faltó darle 5 segundos de penalización a Bernie Lander manejando el safety car, porque realmente creo que fue el único que no recibió 5 segundos de penalización. ¿Se le está yendo la mano a la FIA o realmente todas fueron sanciones justas?
Yo creo que hasta ¿Por cuál arrancamos? ¿Por cuál arrancamos?
Yo creo que les faltó
pues
una.
La de Checo y Lando Norris a mí me parece, y se los digo desde ya, no sé si quieran que comencemos con esa, a mí me pareció que fue injusta la sanción para Lando Norris. Me parece que el que se tira exageradamente es Checo Pérez, sabiendo que no va a alcanzar por el exterior.
Él no sabía que no iba a alcanzar. Si uno ya lo tiene emparejado, uno espera que sepan dónde se acaba la pista. Pero es que el problema ahí es muchísimo más grave, porque el problema es que desde siempre ha existido esa peligrosa norma de que si yo voy por dentro, puedo dibujar la línea ideal y no me importa si tengo alguien afuera. Y eso a mí me parece que es peligroso. Punto. Y existe la regla. No se puede forzar a nadie a salirse de pista. Es que sacar de pista a un tipo que va en un carro, que va a 3 centímetros del piso, que puede desarrollar todo el caballaje, que puede desarrollar estos autos, es una acción peligrosa. Uno no sabe cómo va a reaccionar ese carro, si salte, si no salte, puede pasar cualquier cosa y eso es lo que estaban evitando. Y en ese sentido, lo que pasó fue que a Norris le dieron haber metido también 2 sanciones, porque que en la primera curva haya asfalto afuera no quiere decir que no lo haya forzado fuera de la pista.
Es decir, para usted sí fue correctamente sancionado Lando Norris.
Para mí fue correctamente sancionado Lando Norris, fue incorrectamente no sancionado Lando Norris por el movimiento en la curva 1 y fue correctamente sancionado Pérez las dos veces. No, mentira, solo la primera. La segunda debieron haberle metido bandera negra de plano.
De acuerdo, o sea, es en esa coincido con
increíble.
usted.
Veces en la misma situación y vuelve y la embarra, no, chao, hermano.
O sea, es lo mismo que le debió pasar a Yuki Tsunoda, o sea,
total.
Ya lo advirtieron, le sancionan 5 segundos, vuelves y cometes el error ahí, viejo, o sea, una sanción mayor.
Pero bueno, la de Tsunoda no está, o sea digamos,
no,
es una falta y todo,
no
pero
se pueden
no es la misma
comparar
gravedad.
La gravedad,
Sí,
no,
o sea,
nada
no
que
es lo
ver.
mismo pisar una línea que forzar a alguien fuera de pista. O sea, yo lo que decía, y se lo escuchaba en la transmisión española, no recuerdo si fue tal vez a Pedro de la Rosa el que lo mencionaba, el expiloto, que decía como estas sanciones, en especial la primera de Sergio Pérez y Lando Norris, decía, estas pueden, los comisarios a veces las sancionan, a veces no. Esto es como saquen el VAR y miremos dependiendo de qué ánimo esté en el día de hoy, sancionan o no sancionan. O sea, puede que sí, puede que no. Pero después de que se empiezan a repetir tantas acciones de lo mismo, por lo menos lo que yo dije al principio del primer comentario, tuvieron coherencia con todas las sanciones. Por lo menos si sancionaron una, iban a sancionar las otras. Cosa que normalmente o a veces se les olvida y que era algo que reclamábamos el programa pasado. La primera, a mí me quedan dudas en la primera. Me quedan ciertas dudas en la primera, pero digamos que puede ser. Pues la segunda de Checo, sí, o sea, dos veces la misma en 20 vueltas, 30 vueltas, ya es cosa seria. Además que los puntos de Lando, porque además de la sanción de los 5 segundos, les meten 2 puntos en la licencia. Lando llega a 10, con 12 se pierde en una carrera, lo sancionan en una carrera. Digamos que ahorita en, no sé qué día es hoy, 5 de julio, en unos cuantos días, creo que es 10, 12 de julio, una cosa así, se le vencen 2 de los puntos, porque esto es solamente por un año. Entonces, pero igual, quedan un límite en 8 puntos, es mucho. O sea, una sanción, digamos, una sanción de estas puede fácilmente sumarse y sumarse y queda media temporada.
El tema es ese criterio, ¿no? Nosotros hablábamos hace un par de capítulos de la consistencia que debían tener, y pues por aquí ya nos estaban preguntando si íbamos a volver a tocar a Michael Masi dentro de este rol. Bueno, pero yo creo que esto va más allá. Esto ya no depende solo de Michael Masi, sino de todo el equipo de comisarios, porque le dieron trabajo a todo el mundo con esas sanciones. Pero más allá de lo que uno pueda considerar justo o injusto, que estuvo bien o mal sancionado, creo que en esta carrera sí se vio algo de consistencia. Tal vez lo que estamos viendo es que hay mucho reincidente en las sanciones, o sea, se está sancionando por lo mismo en reiteradas ocasiones y pasan las carreras y no cambia ese comportamiento. Entonces habría que preguntarse también si eso es a lo que inevitablemente se está llevando con estos carros, con los límites de pista, con las estrategias que hay que montar alrededor de neumáticos para adelantar, etcétera, para tener que llevar tan al límite que se cometen rutinariamente este nivel de sanciones. Paula, ¿tú qué opinas?
Le comparto mucho el comentario que ahorita está en pantalla, que dice que el bar de la FIA está peor que el del fútbol. está muy bueno el comentario. Es que yo no sé cómo interpretar, obviamente, todas estas sanciones que se vieron el día de ayer. Para mí, si me preguntan, para mí la de Lando también fue injusta. Creo que Checo arriesgó más de la cuenta, pero cuando uno empieza a mirar interpretación y demás, pues obviamente el tema de la grava, que la curva, que aquello y que lo otro, pues bueno, uno dice sí, Lando merecía la penalización. Sin embargo, creo que hay sanciones de sanciones, ¿no? Yo ayer lo decía y lo hablaba. Yo decía, habían cosas que sí, como habían cosas que no, y pasa mucho con la FIA, o sea, se fijan unas cosas más que en las otras, y porque a este no lo penalizó y a este sí lo penalizó en esta. Inclusive hubo momentos donde en redes sociales empezaron a comparar penalizaciones y sanciones de carreras anteriores, inclusive en Austria, donde decían, bueno, ¿y por qué a Hamilton aquí sí y en esta no? ¿Y por qué aquí sí a Lando y en esta sí a Checo? Y, o sea, empezaban a hablar como, bueno, la coherencia de la FIA a ratos como que no es lógica, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Juan Pablo Montoya ayer después de la carrera en el live de este medio de comunicación, Es que ya la FIA tiene que decirle a todo lo, al equipo y a los pilotos, venga, es que las reglas son estas, estas y estas, y que quede claro y que quede conciso que estas son, porque si no se van a seguir confundiendo, si no van a seguir teniendo problemas, van a ir a pelearle cada que puedan, van a ver Team Radio entre la FIA y Mercedes, la FIA y Red Bull, la FIA y McLaren, porque no se están entendiendo. Entonces yo creo que la FIA para Silverstone tiene que dejar un poquito más de claridad en el tema de reglamentación para ver si los pilotos entienden que no pueden hacer ciertas maniobras para que no pase todo esto.
Pero es curioso que la gran mayoría de sanciones que ocurrieron, salvo Checo y Lando, todo el resto son sanciones que las reglas están claras, está supremamente explícito, no superen el límite de velocidad en los pits, Raikkonen va 8.5 kilómetros más rápido, Lance Stroll 2 kilómetros más rápido, Ocon fueron casi 4, no ralenticen en la curva 9 y ni bloqueen a los otros, Vettel bloqueando a Alonso, no pisen la línea blanca para entrar a pits, que la línea arranca 50 metros antes de la curva 9, Yuki Tsunoda por 2
en la misma carrera. Que yo hago un paréntesis ahí, perdón la expresión, no encuentro otra forma de decirlo, me parece la norma más estúpida que tiene el reglamento de la Fórmula 1, a mí, esa de la línea blanca.
No, pero no es tan estúpido, porque de alguna manera lo que hace es asegurarse que cuando el carro va entrando a pits, se sepa en dónde va a estar, y los que no van entrando a pits saben que si un carro ya se metió por esa línea no va a volver a salir.
Y eso ya pasó en Austria, hace no mucho tiempo. Hace no mucho tiempo también, no sé si fue en Austria o se me está confundiendo la pista, pero que iban dos autos peleando por posición y en un momento dado el auto de adelante, o sea, el auto que iba atrás se le trató de meter por la parte interior de la curva, creo que es por eso es que creo que era en Austria, y de repente el auto que iba adelante cogió y se metió a pits. Entonces, ahí es donde quedan... donde le veo la razón a lo de la línea blanca, sobre todo en este tipo de pistas que la entrada a pits no es tan, o sea, se puede confundir con la trayectoria de carrera, o sea, ahí le entiendo, y pues es una sanción realmente tonta, pero o sea, pisarla dos veces en la misma carrera, o sea,
sí, ya tropezarse dos veces con la misma piedra, pues sí, ya, hombre, ahí hay un tema de concentración,
temas, sí, y digamos Tsunoda estaba más concentrado en tirarse en un, no sé si era un lago, no sé si ustedes vieron el video de Red Bull y Alfa Tauri, por tirarse en un laguito que en la carrera, yo creo, no sé, parece que estaba pensando en otra cosa.
Sí, hasta de pronto sí estaba más pendiente, era de refrescarse con ese calor que hizo en Spielberg durante el domingo. Pero bueno, cerrando todo este debate que hemos tenido de la Fórmula 1, viene Silverstone, viene la casa de Lewis Hamilton, viene una carrera que ha dominado en años recientes y ya se acerca a la mitad del campeonato. Uno diría que a priori pues todo pinta para ser nuevamente dominio de Red Bull y de Max Verstappen, pero dicen por allí que Mercedes va a traer unas mejoras importantes de cara a este Gran Premio. Quisiera escucharles a ustedes así, digamos que sin tener la gran cantidad de noticias que seguramente veremos en estas dos semanas que nos restan hasta ese Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Ustedes cómo ven esa batalla? Porque Silverstone es un circuito muy diferente a lo que ya hemos vivido aquí en Austria, porque tiene muchas más curvas y sectores más sinuosos. ¿Cómo lo ven ustedes, Ricker?
Es diferente, pero tienen también cosas similares, como altas velocidades y curvas de alta velocidad en donde las ruedas van a ser de nuevo críticas. Bueno, siempre son críticas, pero van a ser fuertemente castigadas en esa pista. Como dice por ahí Binotto, es una pista en donde vamos a tener mucha energía en cada una de las ruedas del coche. Y ahí yo creo que lo que se viene para Silverstone va a ser un carrerón, porque Ferrari ha mejorado mucho eso, lo vimos en entre las dos semanas de Estiria y Austria. Ferrari mejoró, Mercedes mejoró, o sea, se notó mucho más cómodo en el Gran Premio de Austria que en el de Estiria. Entonces eso ayuda a cerrar las diferencias, tanto en la pelea por el tercer lugar en constructores, como la pelea entre Red Bull y Mercedes. Yo creo que lo único que podemos esperar es emociones en el Gran Premio de de Inglaterra. Va a ser una carrera muy difícil y ojalá también esas mejoras que viene haciendo George Russell y Williams, pues les permita también lucirse un poquito frente a su público en su casa.
Perdón, pero para mí Silverstone es el morbo de la Sprint Race. Más allá de lo que pase.
Eso también.
Es el morbo de la Sprint Race.
Eso también es cierto. O sea, también será ese primer prototipo de la famosa carrera sprint, de la carrera clasificatoria, por decirlo de alguna manera. Y para allá iba mi segunda pregunta. Pero bueno, ya que pone sobre la mesa Juan David eso, pues también aprovechemos para contestarla. ¿Ven que pueda mejorar Mercedes? ¿Y qué esperan ustedes de ese Sprint Race, Juan David?
Yo no sé si Mercedes pueda mejorar o no. O sea, puede que el auto se adapte mejor a Silverstone que lo que de pronto se adapta a se adaptó al circuito del Red Bull Ring. Pero pues yo no sé si Mercedes de verdad va a hacer mejoras, porque hace una semana decían que no, que ya no le iban a meter más mano a este carro. Entonces, pues hoy sí, mañana no. Pero pues sobre todo yo creo que el foco de Silverstone es la Sprint Race. O sea, puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero el morbo está, o sea, no nos mintamos, no nos digamos mentiras. Ustedes allá atrás también así estén en desacuerdo, saben que quieren verlo simplemente para ver qué pasa.
Escríbanos en los comentarios lo que esperan de la Sprint Race. Invitados todos en las redes sociales, en todas las transmisiones acá de Colmotor Fans.
Sí. ¿Algo más? Esperar a ver qué pasa, A ver qué pasa y qué sale. A ver si esto sale muy bien, es una maravilla, o emoji de payaso.
Paula, ¿cómo lo ves tú?
La verdad son tres carreras, ¿no? Las de este año que van a tener la famosa Sprint Race. La primera va a ser Silverstone. Ahí veremos qué tan contentos estarán los pilotos haciendo eso, más porque muchos están en desacuerdo por lo mismo. ¿Qué tal el sábado choque el carro y pues para el domingo correr, que es la que me va a dar los puntos mayoritarios? Pues obviamente, no sé, vamos a ver qué tan bueno sale el experimento y la prueba piloto que tiene obviamente la FIA y la Fórmula 1. Pero creo que en Silverstone no va a haber mucha mejoría de Mercedes. Creo que van a estar a la par. Creo más bien que en el parón que va a haber en agosto pueden hacer las mejorías que ellos están queriendo realizar, porque Toto Wolff y Hamilton en Estiria dijeron no van a haber más cambios, estamos pensando en el 2022, esto y lo otro. Sale el ingeniero este fin de semana y dice no, esperen, tranquilos, sí van a haber mejoras, pero a su momento. Entonces yo creo que en el parón de verano es donde ellos van a buscar hacer las mejorías para ver si de pronto pueden levantar un poco. La estrategia siempre va a ser la misma, entonces ellos tienen que trabajar es por mirar qué estrategia les funciona al Silverstone, para que por lo menos Lewis Hamilton se quede con la victoria o termine en el podio, porque creo que Red Bull está muy enchufado y ya saben cómo va a ser el punto de quiebre en la casa de Mercedes. Lo hicieron en Paul Ricard, ahora puede que en Silverstone hagan lo mismo.
Y no olvidemos que en el medio están los cambios reglamentarios de las paradas en pits, ¿no? Porque Mercedes sigue botando todas sus cartas para cortarle las alas a ese Red Bull que está volando. Juan David.
En Mercedes las botaron la información en desorden. O sea, no van a haber más mejoras, pero ya tengo las mejoras hechas, pero no aplicadas. Más o menos es la sensación que me queda.
Así es. Incluso salió un artículo por ahí pequeño que decía que Hamilton ya sabía de esas mejoras que vienen para el carro antes de que pasara el episodio de los camiones llenos de partes de Red Bull en Austria.
Ajá.
Eso es, efectivamente. Nos están preguntando acá en redes, Jonathan Conde nos está preguntando en este momento acá por Facebook Live, que si podemos explicar nuevamente cómo será ese formato con esa carrera sprint en el medio. No sé si alguno de ustedes le quiere dar esa respuesta a Jonathan.
Pues es que no me acuerdo cómo va la vuelta. El viernes hay una práctica libre, normal.
Práctica 1.
La clasificación que conocíamos el sábado va a ser el viernes, en donde era la práctica 2.
Con el mismo formato, Q1, Q2 y Q3, tal cual.
Con el mismo formato, Q1, Q2 y Q3, para definir la grilla de partida de la clasificación en sprint.
Ahí va a haber una práctica 2 en la mañana del sábado.
Va a haber una práctica 2 en la mañana del sábado que no sirve de mucho porque va a haber parque cerrado desde el viernes. Uh-huh. Y el sábado, en la hora que teníamos la clasificación, va a ser entonces la carrera de clasificación sprint que va a definir la grilla del domingo.
Técnicamente, ahí hay algo importante, ¿no? En el punto de vista estadístico de las cifras históricas de la Fórmula 1, el ganador de la carrera sprint es quien va a quedarse con esa pole. Es decir, eso va a acreditar como una pole position en las estadísticas del mundial.
Y la ceremonia de la firma de la ruedita va a ser el sábado.
Exacto. Por ejemplo, entonces ya aclarando un poco el tema de tiempos, el viernes obviamente la práctica 1 es de 60 minutos, específicamente pasa obviamente la clasificación, quedan los coches a parque cerrado, el sábado es la práctica 2 muy temprano, pero la carrera sprint entonces serán 100 kilómetros, que es un total de 20 vueltas aproximadamente, y tienen libre elección de neumáticos para todos y que otorgaría 3 puntos para el primero, 2 al segundo y 1 al tercero, y el domingo pues obviamente ya sería la carrera tradicional, que hay que ver cómo lo van a hacer porque son con compuestos de libre elección según el orden de la carrera del día sábado.
Yo les digo que como viene el campeonato, y Juan David aquí le doy la palabra a usted, como viene el campeonato para Mercedes, van a salir a hacer el 1-2 en esa carrera sprint. O sea, creo que alguito de emoción en medio de ese morbo de ser la primera carrera sprint o la primera clasificación al sprint, creo que podemos ver allí algo bastante interesante con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Juan.
Sí, hay que ver. Si quieren, les doy los horarios y las fechas también para que las vayan apuntando. Igual pues se las estaremos diciendo también en nuestras redes sociales con MotorFans y en las personales. No, aprovecho y hago la cuña. En la práctica uno es el viernes 16 a las 8:30 de la mañana. La clasificación para la Sprint Race es ese mismo día a las 12 del día. Todo esto es en horario colombiano, ¿no? La práctica 2 es el sábado a las 6 de la mañana. La Sprint Race o Sprint Qualifying, como lo llama la Fórmula 1, bochorno total, es a las 10:30 de la mañana y lo tienen presupuestado para media hora. Y la carrera es el domingo a las 9 de la mañana. Esos son los horarios que tienen para la Sprint Race. Y hay que ver, es que... Mire, les voy a poner un paralelo, o sea, esto es como, y ya que estamos en julio, que es mes del Tour de Francia, y si les gusta el ciclismo, muchos lo entenderán, esto es como ir a matarse uno en la Sprint Race por coger los puntos que da un puerto de cuarta categoría. O sea, se están matando por 3, 2 y un puntito, o sea, salir tercero en esa carrera me da el mismo punto que me da hacer la vuelta rápida, más sumar otro punto por mal que me vaya en el décimo lugar. O sea, por mal. Entonces, pues, ¿hasta dónde justifica? Ese Sprint Race es una de esas carreras que George Russell puede coger y sumar el puntico, aunque le va a quedar más difícil porque tiene que llegar entre los tres primeros. Pero, pues, es uno de los que no tiene nada que perder. Es un no tengo nada que perder, peor es nada.
Yo pienso que con la situación en la que está envuelto Mercedes en este momento, creo que querrá dar un golpe sobre la mesa y yo sí pienso que particularmente con Lewis Hamilton estando en su casa, va a querer salir a ganar todo el fin de semana y si esa carrera o esa clasificación sprint le da para sumar 3 puntos que en este momento los necesita, yo sí pienso que va a salir a atacar más allá de que sean 3 puntos no más, ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, deberían dar más puntaje para incentivar más esa carrera, pero yo creo que en este momento Lewis Hamilton no está para descartar ningún puntico que pueda capturar por allí.
Además que va a tener aforo completo, porque Silverstone va a tener los 140.000 espectadores y todos van a ayudar obviamente a Hamilton y eso también le puede dar un plus motivacional a ese piloto.
Sin duda alguna. Yo pienso igual, yo coincido contigo, Paula, porque creo que esta movida y ese cambio que hemos tenido en 3 semanas de campeonato del mundo, ahora trepado en la punta, Red Bull escapado, lo mismo Max Verstappen, le va a dar un condimento bastante especial a esta carrera. Gran Premio de Gran Bretaña, recuerden, en 15 días, en poco menos de 2 semanas, tendremos esa nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y bueno, ya para cerrar este Motor Show, a pasar 3 breves informaciones con 3 pilotos colombianos que estuvieron también en pista este fin de semana. Leonardo Quesada, que lo ven allí en pantalla, corrió el Campeonato Español de Turismos, el RACE, en el circuito de Jarama, logró 2 podiums. También aquí, quien ven al lado izquierdo, a Santiago Mejía Jaramillo, que logró podium de novatos también en el campeonato italiano de Sport Prototipos, y el caleño, Oscar Tunjo, que ya pues es conocido de muchos años en el automovilismo internacional, logró dos top 10 y dentro de esa divisional o esa clasificación de Silver Cup, pues se subió al podium también en el GT World Challenge en Misano. Así que, pues bueno, cinco podiums allí que se suman en los pilotos colombianos, sobre todo por Leonardo y por Santiago, que son casi que debutantes en el automovilismo europeo, pues es sin duda una noticia muy positiva para pues darle empujón a ese nuevo, a esa nueva generación de pilotos colombianos. Y brevemente, compañeros, sus observaciones finales sobre ellos y, de paso, su comentario final de este programa. Juan David.
Bueno, siguen dando resultados pilotos colombianos. Normalmente tenemos este tipo de noticias corticas, con buenos resultados, podios e información que no se difunde por otros lados tan fácilmente, que no es tan fácil de conseguir. Entonces la mostramos acá. Y para hacer ver las cosas, esperemos que Tatiana Calderón le vaya bien, que mejor dicho, que la saque del estadio en indicar, que si es indicar lo que va a hacer, que se focalice en indicar, que si va a ser WEC, que se dedique al WEC, que si va a hacer super fórmula, si va a hacer lo que sea, si va a correr carritos de balineras, que sean carritos de balineras, pero que haga una sola cosa, porque está haciendo de todo y no está haciendo al mismo tiempo nada. Entonces, que se dedique a algo. Esperemos que le vaya muy bien, de verdad, de todo corazón espero que le vaya muy bien, que mejor dicho, maravilla a todo el mundo, que hagan, mejor dicho, tiempos brutales. Sé que es complicado, es un carro que no se ha montado nunca en la vida, pero por algo se aprende. Y con respecto a la Fórmula 1, para cerrar ese tema, esperemos 15 días después de un aluvión de carreras, esperemos 15 días para esperarla con mucho morbo, por lo menos de mi parte, esperar a ver qué pasa con las Sprint Qualifying, como las llama la Fórmula 1, que son las Sprint Race, para todo el resto del planeta, y ver qué ocurre. Sobre todo, esperar, y como siempre digo, vamos con paciencia, porque yo estoy pero seguro que el día de mañana los titulares de prensa y de los principales medios de este país van a decir que Tatiana Calderón va a correr en IndyCar. Entonces, no coman humo.
Numeral, vamos con calma, sería lo que se debe formalizar acá en el Motor Show para el cierre de Juan David Lara. Desde Manizales, Paula Rodas, tu comentario final.
Bueno, respecto a los pilotos que ya veníamos nombrando colombianos, positivo obviamente que sigan entrando unos en categorías en Europa, esto les va dando también un poco de reconocimiento y que ojalá a futuro pues obviamente logren obtener un poco más de resultados y que estén obviamente a la vista del público y que la gente los pueda seguir desde sus redes sociales o desde donde obviamente estén compitiendo. Para finalizar, tema de Tatiana, éxitos mañana, ojalá le vaya todo muy bien, tenga súper tiempos y que esto le permita obviamente tener un poco más de participaciones en algo de la Indy. Y por último, hace pocos minutos, un medio de Australia confirma que el Gran Premio ha sido completamente cancelado en noviembre, a la espera de confirmación obviamente de la Fórmula 1.
Muy bien, esa noticia ahí está a las puertas. Sinceramente yo creo que esas carreras en Asia posiblemente terminan siendo canceladas. Hay que esperar si se puede dar ese estreno del Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah. Yo creo que ya tendremos tiempo para hablarlo en un próximo episodio del Motor Show, pero sin dudas es algo muy importante para ponerle el ojo a esa segunda mitad del calendario del Mundial. Ricker, su comentario final.
No, pues qué triste eso que nos acaba de decir Paula, sobre todo porque íbamos a estrenar pista en el Albert Park, están remodelando el circuito, y era pues una forma de empezar a alejarnos de la era Tilke. Una gran pena esa noticia. Y no, pues un poco el próximo fin de semana va a estar un poco flojo en cuanto a actividad motor, con todas las cancelaciones que ha habido también los distintos campeonatos, porque no va a haber Fórmula 1, no va a haber Fórmula 4 italiana, no va a haber IndyCar. Sí, vamos a tener que desenterrar alguna gran carrera histórica por ahí. Y pues nos queda es mañana el test de Tatiana Calderón. De todas formas, tener pendientes, a ver qué hace. Uno nunca sabe, pronto hay una buena sorpresa ahí. y queda algo, se le abren más oportunidades. Además, es una pista muy chévere la de Mid-Ohio, es bien complicada, será una prueba muy difícil. Así que estemos ahí pendientes más bien de todo
Sin
eso.
Duda alguna tendremos la información de lo que se transmita con Tatiana Calderón en ese test de IndyCar en Mid-Ohio en nuestras redes sociales y en nuestra página web en colombiamotorfans.com. Bueno, así llegamos al final de este nuevo episodio del Motor Show, las redes sociales.
Andrés.
Dime, Paula.
Algo para cerrar. Este fin de semana hay Fórmula E en Nueva York. Entonces, para la gente que es aficionada también a ese tipo de campeonatos, pues que no se lo pierda, porque va a ser en Nueva York. Entonces, eso tiene su morbo
bueno,
también allí.
Allí está. Sí, algo es para impulsar esa sed de automovilismo del fin de semana. La Fórmula E, que es de amores y odios, ¿no? Pero sin duda alguna allí se podrá manejar. La NASCAR, por supuesto, sigue su calendario, como bien nos lo acota Tak Fujiwara allí en el chat. Y bueno, pues aquí siempre tendremos espacio para todos esos debates y toda esa polémica, porque el Motor Show se trata de eso, de compartir juntos esa pasión por el automovilismo. Como les decía, las redes sociales de cada uno de nosotros están aquí en pantalla. Por favor, síganos, comenten, compartan. Esto lo hacemos para disfrutar, para que todos los fanáticos de los motores sientan esta pasión por el automovilismo que nosotros tenemos y que les plasmamos cada semana acá en el Motor Show. No olviden seguir a Colombia Motor Fans en todas las redes sociales. Estamos creciendo y poniendo mucha información en TikTok. También venimos manejando muchos videos en esa plataforma, así que si tienen TikTok, por allá también los esperamos. Todas las plataformas somos @colmotorfans. Y bueno, nuestra página web, ya lo habíamos dicho, colombiamotorfans.com, con toda la información. A nombre de Ricker Silva, de Paula Rodas, de Juan David Lara, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos como cada semana y nos vemos dentro de 7 días con más debate, polémica y análisis aquí en el Motor Show de Colombia Motorfans.